Esta invitación es muy familiar, el programa de los lunes a las 10 de la mañana, en el que encontrarás orientaciones para crecer y avanzar como persona y familia, realizado por el Servicio de Asesoría Escolar del Liceo Francisco Restrepo Molina, con el acompañamiento de la psicóloga Ángela María Tapias Mejía. ¡Te esperamos! El siguiente programa es muy familiar. Contiene temas interesantes, reflexiones, estrategias para aplicar y fortalecer tu vida personal y de familia. Realizado por el Servicio de Asesoría Escolar del Liceo Francisco Restrepo Molina, con el acompañamiento de la psicóloga Ángela María Tapias Mejía. Vuélvelo a escuchar en la página web www.lfrm.edu.co. ¡Bienvenidos!
Señor, las familias, amén. Bendecido, Señor, la mía también. Bendecido, Señor, las familias, amén. Bendecido, Señor, la mía también. Que ninguna familia comience en cualquier de repente. Que ninguna familia se acabe por falta de amor. La pareja es el uno en el otro de cuerpo y de mente.
Cálido saludo para todos nuestros oyentes. Aquí muy feliz de iniciar Muy Familiar 2024. Qué rico contar con todos, con todas, hacer de este programa una posibilidad de unión, de orientación, de comprensión, de facilidad, de avance. Dios con nosotros, que bendiga cada uno de estos espacios durante este año. Sandra, ¿cómo estás?
Muy bien, gracias a Dios, Ángela. La bienvenida nuevamente aquí a nuestra emisora con estos temas de interés para todos nuestros oyentes.
La tertulia. Este es el tema de hoy en Muy Familiar.
Bueno, y como siempre estamos hablando de familia. Este es un programa hecho especialmente para este núcleo básico de la vida de las personas. Hecho para crecer como personas, para crecer como papás, como hijos, como hermanos, como familiares que somos en un mundo donde todos compartimos un mismo planeta, un mismo espacio hermoso que Dios nos ha regalado. Hoy por eso entonces traje familia y su impacto en los rasgos de personalidad como el tema que vamos entonces a trabajar y que abre la puerta a todos estos desarrollos y temas que vamos a tener entonces en este espacio de los lunes a las 10 de la mañana. Arranquemos entonces por hablar de esto que es familia y su impacto en los rasgos de personalidad.
Un tema maravilloso para iniciar esta temporada de Muy Familiar y pues la familia. Ángela María, ¿podríamos decir que hay otra institución distinta a la familia que pueda influir tanto en el desarrollo de la personalidad del ser humano?
Podemos decir que no, Sandra. Realmente, aunque las personas compartimos muchos espacios, o sea, nos movemos en la escuela, en el trabajo, en la sociedad, en esos espacios de interacción con los demás, realmente los papás tienen una influencia decisiva en todo lo que es nuestro comportamiento y en nuestra forma de pensar. La familia siempre va a ser la primera escuela que nos va a enseñar a lidiar con las emociones, a cooperar, a resolver problemas, que nos ayuda a establecer nuestras propias metas, a definirnos como personas. Es la que ubica nuestros hábitos, la que nos ayuda a entender lo que es la disciplina, lo que es la interacción con los demás. Entonces, definitivamente la familia es como esa fuerza positiva y trascendental en ese desarrollo de la personalidad. Es tan decisivo que definitivamente cuando uno en el espacio psicológico atiende a las personas, siempre, independiente del motivo de consulta, se remiten a su tema familiar. Siempre va a haber una reseña, siempre se van a trasladar a hablar de sus papás, de sus hermanos, de ese núcleo familiar, de esos valores, de esas actitudes, de esas formas de pensar, de reaccionar que tienen y que de pronto los ha llevado a tener una consulta en psicología, porque consideran que ahí pudo haber mucha de la información que los lleva de pronto a tener muchas situaciones difíciles que perjudican posiblemente su salud mental y por eso están entonces en un espacio psicológico. Por eso la familia es el primer contexto en el que se forma la idea que tenemos de nosotros mismos, de las personas y del mundo. Todas esas experiencias iniciales de un niño, de una niña, todos esos vínculos que él ve que se forman entre los papás, entre los tíos, los abuelos, bueno, todos esos primeros cuidadores afectan necesariamente y profundamente el desarrollo a nivel físico inclusive. También se puede afectar la salud física dentro de ese esquema de familia, como también ese desarrollo cognitivo, emocional y social en el presente y en el futuro. La familia seguirá siempre siendo la institución más importante para el desarrollo y la formación de la personalidad, pues en ella siempre se van a dar esas primeras experiencias, vivencias y aprendizajes que nos van a acompañar toda la vida. Por eso qué rico que a nuestros oyentes les propongamos que se acuerden en este momentico de esas experiencias de vida de familia que sienten que han estado en su memoria para toda la vida. Cosas que uno se acuerda y empecemos siempre como por lo positivo, por aquello que tenemos que agradecer, por aquello que es tan importante. A ver qué celebraciones, qué momentos inolvidables guarda en su memoria, independiente de la edad que usted tenga. ¿Cuántas cosas no se nos olvidan? ¿Cierto? No sé, Sandra, si ahí estás haciendo de pronto el ejercicio y te acuerdas de algo bien chévere, bien rico que hayas vivido con tu familia, ¿te acuerdas de algo en especial en este preciso momento?
Pues cuando compartíamos viendo televisión y comiendo crispetas, ajá, o sea, mi papá hacía las crispetas y veíamos casi siempre películas de Pedro Infante o de Cantinflas.
¡Qué bien!
Entonces, no sé, algo agradable que no se me olvida.
¡Excelente! Y lo haces con tus hijos hoy en día que
sí,
eres mamá.
Sí, también.
Pues ya no de Cantinflas ni de Pedro Infante.
Aunque por ahí me las encuentro.
¡Qué bien!
Pero ellos no las ven, a ellos ya les gusta como otro tipo de películas.
Claro, pero se repite de pronto esa vivencia tan chévere que uno tuvo. A mí me pasa igual, Sandra, y a nuestros oyentes les cuento, yo recuerdo mucho los diciembres en familia cuando era niña y ya adolescente, porque nos reuníamos, porque hacíamos las cosas tradicionales que en Muy Familiar hemos tratado cada año precisamente, ese tema de Navidad y de esa época de fin de año. Y cuando yo hago ese programa, Sandra, me acuerdo mucho de esos diciembres que yo disfrutaba con mi familia, porque era de reunión, de que uno no veía la hora de que llegara, incluso desde el 23 de diciembre ya nos estábamos reuniendo a comprar los ingredientes de la natilla, que cuando eso era de maíz, que yo no sé, todavía hacen natilla de maíz de pronto en algunas casas, se hacían los buñuelos, ni siquiera se compraban, sino que se hacían y se hacían las hojuelas y se hacía una cena y la novena del Niño Jesús tan esperada también y la búsqueda del regalito del Niño Jesús. Esas son cosas que se le quedan a uno para toda la vida y seguramente nuestros oyentes podrán dar cuenta de muchas cosas, paseos, celebraciones, reuniones familiares, momentos inolvidables como esos compartir de los que tú hablas, Sandra, los almuerzos familiares, cosas que no tienen que ser de fechas especiales. La vivencia de la familia no depende de unas celebraciones específicas, sino que es de siempre. Por eso, aunque no podemos responsabilizar totalmente a los papás y al contexto familiar de todo lo que nos pasa en la vida, de todo lo que es nuestra evolución en las diferentes situaciones, a nivel positivo o a nivel a veces no tan positivo, claramente el estilo educativo familiar, los modelos de crianza, el desarrollo de hábitos que generó nuestra familia en nosotros, es una función esencial que hace que nosotros a lo largo de la vida desenvolvamos ciertos roles, tengamos ciertas reacciones o tengamos una idea de las emociones y del modo como manejar la vida. Definitivo, sí se trasladan cosas, se modelan, también hay factores de herencia que entran en nuestra manera de ser. Los niños, por ejemplo, confían totalmente en sus papás. Para ellos eso es palabra absoluta, para ellos son su referente más importante, son a los que piden constantemente en su cotidianidad para que los acompañen, son los que sienten que los pueden escuchar, que les reciben todos sus referentes, todas sus situaciones, y consideran que eso que los papás le están diciendo es lo correcto. Un niño no pone en duda que ese papá y esa mamá lo que le está diciendo es su vida. Y si no hay esas figuras paterna o materna, ese abuelito, esa abuelita, esas personas que hacen esa figuración masculina o femenina o paterna o materna, y todo eso se va instalando en la memoria de ese niño, de esa niña, y lo va a terminar creyendo, va a considerar que esa es una ley, una norma de vida, y lo va a ir reforzando a medida que vaya creciendo. Puede que sí. Y normalmente en la adolescencia se entra a cuestionar muchos de esos parámetros que de pronto los papás entregaron, pero siempre van a quedar unos cimientos para toda la vida. Entonces, a tu pregunta, definitivo, la familia marca por completo el desarrollo de nuestra personalidad como ningún otro contexto.
Podríamos decir, Ángela, que hay tipos de familia y la influencia de pronto que tengan en el desarrollo del ser humano.
Sí, yo pienso, Sandra, que si hay unos tipos de familia, que ya los voy a contemplar, que sí marcan el desarrollo de la personalidad. De hecho, la gente le dice a uno también mucho en consulta, es que mi familia es muy funcional, pero en muchas cosas yo veo, por ejemplo, que la familia de un primo mío, que es muy cercana a mí, no era tan funcional, o era más funcional incluso que la mía, a pesar de ser una familia muy positiva. O la gente le dice a uno también, no, es que esa familia de la que yo vengo, es que mi familia fue tan difícil, tan complicada. Entonces yo creo que por eso tengo muchas de las cosas que de pronto me generan hoy en día dificultades. Entonces claro que sí, yo sí pienso que el estilo de familia tiene mucho que ver con el desarrollo, así como la manera como tú comes tiene mucho que ver con tu salud, por ejemplo, o los hábitos de vida en general, si haces deporte, si duermes bien, el uso que haces de la tecnología, influyen mucho en tu manera de ser, pues obviamente el estilo de familia también. Hablemos, por ejemplo, Sandra, de esa familia que es tolerante, que es afectuosa, que es comunicativa. Estas familias donde los padres expresan lo que esperan de ellos, que lo hacen de una manera adecuada de acuerdo a su etapa evolutiva, que tienen normas claras, que la comunicación es abierta, que posibilitan también que los hijos se expresen, que acompañan el afecto también con la norma, con la lógica, con la explicación, y que no solamente es autoritaria o impuesta. Entonces necesariamente se va fomentando lo que llamamos en psicología un apego seguro. Es decir, esos hijos confían en esos papás de una manera tranquila, se sienten con seguridad frente a ellos, sienten que los cuidan, que los protegen, que cubren sus necesidades básicas, tanto a nivel físico como emocional, y que por lo tanto esta familia va potencializando claramente que la personalidad de esos hijos sea muy independiente y muy autónoma. Entonces, ese tipo de familia que es tan fácil también de encontrar, no pensemos, ay no, esa familia como tan ideal, esa no existe, no, sí existen. Y yo lo digo muy abiertamente porque hoy nos hemos llenado mucho de muchos artículos que nos dicen que hoy la familia no es funcional, que todas están mal, eso no es verdad. Yo que trabajo en esta hermosa profesión que Dios me regaló, aseguro que no. Hay padres muy bien puestos, hay familias muy claras, muy contextualizadas, muy unificadas en sus pautas de crianza, con afectos seguros, con normas muy precisas, con valores claros, y esas familias van a desarrollar este tipo entonces de personas. Hablemos de otra, que de pronto es muy común, y es la familia sobreprotectora. Este tipo de papás pues no dejan que sus hijos desarrollen fácilmente como sus capacidades, su manera de ser, todas esas habilidades que tienen. Les cuesta mucho lograr que sus hijos sean como independientes. O sea, son papás que, siendo muy importante educar en la autonomía, a ellos les cuesta mucho, tienen un nivel de ansiedad importante ellos, sienten que esos hijos se pueden equivocar muy fácil porque ellos también se sienten muy inseguros con su paternidad. Todo el tiempo vigilan, supervisan y hacen una cosa muy, muy tenaz, y es que hacen todo por los hijos. Entonces ya los hijos con independencia para comer, para vestirse, para estudiar, y los papás insisten en controlar todas las situaciones. Toda petición que los hijos realizan tratan al máximo de cumplirse, de cumplírselas. Son personas que ven mucho a sus hijos como niños, como que no han podido todavía crecer. Entonces se genera obviamente un desarrollo de la personalidad muy precario, donde son personas muy inseguras, con mucho miedo a las metas, que no asumen riesgos, no asumen retos. Son chicos y personas entonces que con el correr del tiempo les da mucha dificultad, por ejemplo, incluso estudiar, tener una profesión clara, poderse mover bien a nivel laboral, o logran esas cosas, pero a nivel de pareja son como muy inmaduros para manejar la vida de pareja. En fin, tienen una serie de inseguridades y situaciones que los hacen sentir poco adultos y poco seguros para sortear la vida. Entonces ahí vemos un estilo de personalidad que obviamente se desarrolló de manera equivocada.
Escucha la recomendación, Pildoritas en Salud Mental y Espiritualidad.
Un sabio dijo: quien juzga tu vida es porque no es feliz con la suya. Valiente es quien dice la verdad, sabiendo que lo perderá todo. A veces hay que pasar por caminos difíciles para llegar a destinos maravillosos. Los sabios son los que buscan la sabiduría. Los necios piensan ya haberla encontrado. Vive el presente, sin olvidar el pasado, pero siempre mirando hacia el futuro. Aprende a tratar como te tratan y a dar la misma importancia que te dan. La única persona que tiene que creer que tus sueños son posibles eres tú. Callar es de sabios, amar es de humanos. Llorar es de valientes y perdonar es de humildes. Una mente que ha sido expandida por una nueva experiencia jamás puede regresar a su tamaño anterior. Hay palabras que dicen poco y silencios que lo dicen todo. Aprende a tratar como te tratan y a dar la misma importancia que te dan. Si quieres ser amado, sé amable. Lo que no ves con tus ojos, no lo inventes con tu boca. Nunca le falles a alguien que te quiere de verdad. Si ignoras lo negativo, vencerás tus desafíos. A quien actúa con maldad, hay que desearle suerte. Tarde o temprano, la va a necesitar. No tengas miedo de perder a quien no se sienta afortunado de tenerte. Tienes que estar dispuesto a caminar solo. No todo el que empiece contigo acabará a tu lado. Las únicas personas que se enojan cuando hablas con la verdad son las que viven de la mentira. Sé selectivo en tus batallas. A veces, tener paz es mejor que tener razón. El fracaso es parte de la vida. Si no fracasas, no aprendes. Y si no aprendes, no cambias. Si haces un favor, no lo recuerdes. Pero si te ayudan, nunca lo olvides. Siempre te valora más la persona que no te puede tener que aquella que te tiene. Los sabios hablan porque tienen algo que decir. Los tontos hablan porque tienen que decir algo. No ilusiones con palabras si vas a desilusionar con acciones. En la vida se pierde más por miedo que por intentar. Cuando puedas contar tu historia sin derramar lágrimas, sabrás que por dentro ya te curaste.
Y recuerden que están escuchando el programa muy familiar del Liceo Francisco Restrepo Molina. Y continuamos con este tema tan interesante, hoy acompañados con la psicóloga Ángela María Tapias. Ángela, hablando de todos estos tipos de familia, ¿qué tanto puede influir en el desarrollo de la personalidad la familia autoritaria?
Claro que sí, Sandra. Sí, ¿cómo influye esa familia de la que les hablaba hace un ratico, que es esa familia tolerante, afectuosa, comunicativa? E influye también entonces el tipo de familia sobreprotectora, segundo tipo del que hablaba, también nos va a influir muchísimo, obviamente, esa familia autoritaria. Incluso es llamada también dictatorial, o sea, dicta, está ahí todo el tiempo mandando, y aunque creemos que ese tipo de papás ya no están, sí, todavía tenemos ese estilo de familia autoritaria que van a sobreexigir muchísimo a los hijos, que les piden muchísimas cualidades, valores, habilidades. Bueno, los hijos play, como digo yo, perfectos, que tienen que sacar las supernotas en el colegio, que los acosan muchísimo con responsabilidades, incluso por encima de sus capacidades. Es diferente a la que acababa de hablar antes de nuestras pildoritas en la recomendación, es lo opuesto. También sí son papás inseguros, en eso sí son comunes. Tanto los papás sobreprotectores como autoritarios son papás inseguros, ansiosos, que miran su rol de papá o de mamá o su función materna o paterna, en caso de que no sean el papá y la mamá, sino abuelos, por ejemplo, de una manera muy ansiosa, con muchas inseguridades que trasladan entonces a sus hijos. Esto significa entonces que por la sobreexigencia que van a tener estos papás autoritarios, ay, la comunicación es muy complicada. Estos papás les cuesta muchísimo que los hijos puedan comunicarse, hablar tranquilos, ser ellos, porque los papás todo el tiempo están direccionando cómo se visten, cómo se motilan, qué estudian, dónde, qué amigos tienen, a dónde van, y no porque hagan un acompañamiento, sino porque buscan tener poder sobre ellos. Todo el tiempo frases como es que usted lo tiene que hacer, es que usted lo tiene que pensar de esta manera, es que yo no le permito esto, y son papás muy fríos emocionalmente y sienten que su criterio como papá o mamá es la única verdad, ahí no existe ninguna otra cosa que se pueda hacer. No se les deja experimentar, tomar sus propias decisiones bajo la excusa de que usted es muy inmaduro, yo soy más que usted y por lo tanto no le voy a permitir que usted tome por lo tanto sus propias elecciones. Pues imaginémonos cómo se educa o cómo se forma la personalidad de este tipo de papás o este tipo de familias. Pues si yo siento que no me dan independencia, no me dan autonomía, que no puedo ser yo, igual que los hijos de hogares sobreprotectores, el desarrollo de la personalidad de estos hijos va a ser muy insegura, va a ser una personalidad, por lo tanto, con muchos miedos. También pueden tender mucho al aislamiento, a la irritabilidad, a tenerle mucho miedo a la autoridad. Y en esa vía, o son también ellos muy autoritarios después, o son personas muy opuestas a la norma cuando ya se pueden como soltar de ese control de los papás. Entonces, por eso vamos a encontrar una personalidad ahí también con muchas dificultades. Incluso en este tipo de familia ocurren muchos procesos a nivel de enfermedad física. Los hijos de padres autoritarios sufren muy fácilmente de enfermedades psicosomáticas porque ven tensionados a toda hora. Todo lo que vayan a hacer puede ser sujeto de castigo, puede ser no adecuado porque son papás muy controladores. Entonces fácilmente esos hijos, para esos papás, se equivocan con mucha facilidad. Así crecen y así pueden multiplicar esos esquemas o ser personas que realmente la vida les sea muy compleja y no sean capaces de desenvolverse adecuadamente.
Ángela, ¿usted cree que, digamos, nosotros crecemos en un tipo de familia, sea la que sea, autoritaria, sin límites, sí, sobreprotectora? Nosotros, al llegar ya a nuestra edad adulta, al conformar nuestra familia, podemos romper con eso después de haberlo vivido. Sí se puede lograr.
Sí, Sandra, se pueden modificar muchas cosas, pero obviamente con mucho esfuerzo, a veces necesariamente con ayuda profesional, pero sí. Dios Padre nos dio la posibilidad de la libertad, del criterio, del autodominio, de la toma de decisiones, y uno puede evaluar y darse cuenta que no, que ese esquema no, que esa enseñanza no, que esa idea no, y replantear y empezar de nuevo, sí, sí se puede, pero como te digo, Sandra, con un muy alto esfuerzo, porque no falta que le meta a uno por allá de alguna manera todo eso, toda esa trayectoria, claro, claro, todo ese material queda ahí a nivel inconsciente también. Entonces uno incluso a veces dice, esta reacción mía, igualita a mi mamá, así era mi mamá. Y uno dice, ay, pero yo qué bregado a que no. Entonces, uno tiene de pronto ya más capacidad de relacionar y de darse cuenta que así no es. Y ya enmendar y hacer distinto. Pero sí queda con algunos contenidos de todas maneras. De sí. todas maneras, ahí queda un colchoncito. Y hay cosas que se pueden resolver, pero hay otras que no. Y depende mucho del estilo de la personalidad de cada quien también, Sandra, porque es que hay gente que sí le pone todas las ganas, toda la fuerza, que es reflexiva, que se da cuenta, ¿cierto? Y reacciona y cambia, otra no. Incluso hay otra que se traga enterito esos modelos y le dice a uno, es que así me criaron, es que así era mi papá, así era mi mamá, y a ellos le funcionó, y por qué voy a cambiar si eso estaba bien así, y se basan en eso, porque ya su estilo de personalidad, incluso la misma familia lo volvió cerrado. Uh-huh. O sea, hay familias que yo digo, sí son cerradas totalmente, y así son sus hijos, y personas que son cerradas y se perdió la llave, pues. Entonces les es muy difícil el cambio. Incluso van a psicología y hasta con el profesional de la psicología tienen conflicto porque sienten que están pretendiendo modificar cosas de ellos, ¿cierto? Uh-huh. Entonces depende mucho de mi estilo de personalidad, también la capacidad que yo tenga de modificar esas situaciones que la familia no dejó bien establecidas.
Y bueno, otra cosa, como otro puntico de pronto que se me viene a la cabeza. Ajá. Cualquiera de las situaciones que hayamos vivido con nuestro tipo de familia, el perdón. Puede que yo quiera hacer cambios y esforzarme para no repetir, pero no he perdonado a fondo, digamos, lo que sucedió con mis padres, entonces me hacen cometer esos errores, o simplemente lo hago porque es que no quiero, pero no he sanado por dentro, o sea, yo no he logrado ese perdón. Eso me hace cometer muchas veces los mismos
sí,
errores.
Sí, Sandra, y tan bonito eso que hablas, porque solamente hace unos mesecitos tuve la oportunidad de facilitar una charla del perdón en una comunidad parroquial, leí mucho sobre el perdón, Y me gustó muchísimo haber podido facilitar ese espacio, porque esa es la bendición del perdón, que vos podás resolver, reparar, recapacitar el juego de las R's, ¿cierto? Y que recicles lo negativo y lo botes, ¿cierto? Que tú digas, no, aquí quedó, esto es lo que tengo, ser consciente de eso, pero realmente ponerlo en un lugar donde no sufras, porque perdonar no es olvidar, uh-huh. Perdonar es poner en un lugar distinto, pero cuando nos cuesta poner en un lugar distinto, sí, Sandra, es muy complejo. Solamente que yo creo que hay ayudadores, puede que yo no perdone, pero yo sí puedo amar tanto, por ejemplo, a mis hijos, que aunque yo no perdoné a mis papás, sí trato de no repetir con ellos esas situaciones que a mí me lesionaron, ¿cierto? Uh-huh. El poder que tiene Sandra, la fe. Entonces, yo no he perdonado o toda la dimensión que implica el perdón, pero yo desde la fe en Dios busco la fuerza para que eso no me perjudique y yo no le haga daño a nadie, ¿cierto? Uh-huh. Entonces, yo pienso que en estas situaciones de reparación y de poner en otro lugar esos valores tan grandes que nosotros tenemos y sobre todo como católicos nos ayudan muchísimo. O sea, yo no sé uno cómo hace sin fe o sin esperanza o cómo hace uno sin amor, sin caridad, para uno poder dar esos pasos, porque a veces la vida de familia es muy dura. Uh-huh. Hay recuerdos muy duros, hay personas que han tenido una vida de familia dificilísima. Yo en estos días que no veo noticieros porque realmente no me gusta ver como tantas situaciones difíciles, sí vi una partecita de alguno que estaban haciendo un documental y esos documentales sí me parecen muy interesantes porque estaban incluso perfilando a alguien psicológicamente y por eso me llamó la atención de cómo una persona en ese documental había tenido una vida de familia tan supremamente dolorosa que uno dice, ¿cómo ese espacio de hogar que debería ser el privilegiado, el protector, el amoroso, el cuidador, se convierte en lo más duro que puede vivir entonces una persona? Uh-huh. Pero aún con eso hay gente que lo logra resolver, que incluso es capaz de ayudar a otros a tener mejores familias que la que esa persona tuvo, pero aliándonos de todos esos valores, Sandra.
Bien importante. Antes de estas preguntas, pues nos estaba hablando un poco de la influencia que tienen las familias autoritarias. Vámonos ahora al contrario, ¿cierto?
Sí.
A la influencia que tienen las familias sin límites.
Claro que sí, que también las hay, esas familias de que todo se puede, todo vale, donde las figuras parentales no ponen ningún límite, no hay normas, no orientan, no guían el comportamiento de sus hijos. Esto hace obviamente que los niños no sepan bien qué se espera de ellos, ellos son como sueltecitos, como que no saben para dónde ir. La comunicación es una expresión emocional y afectuosa que sí se puede dar, pero se queda en los mismos, en el consentimiento, no se explican las cosas de manera lógica o razonable, y al tener esa excesiva libertad en las palabras, en las acciones, entonces las personas pueden sentirse, en este caso pues los niños, los adolescentes, perdidos y desorientados, pero también los papás y los adultos que están en esas familias, porque empiezan a sentir que no hay como un norte, como que no hay una organización en ese hogar, porque los límites incluyen todas las interacciones, pero incluso el mismo espacio de hogar es como sin límites, el mismo espacio de hogar no tiene orden, no hay prioridades, todo es un desorden definitivamente. Pensemos que personalidad se puede formar cuando yo no tengo normas claras, cuando esta familia da una libertad tan excesiva que como todo es posible, entonces es una libertad que realmente no cumple con todo lo que implica la libertad, que tiene que ser sana, que tiene que ser proveedora de desarrollo, que tiene que ser de respeto, de vivencia de valores. Entonces son personas que entran al mundo también a querer que sea de la misma manera. El desarrollo de personalidad de ellas es que usted ve unas personas adultas completamente desorganizadas en todo. Entonces no tienen hábitos formados, no tienen modales, son personas que no tienen ruta en la vida, que no perduran en ningún trabajo, si es que lograron hacer una carrera ordenadamente, que sus vínculos afectivos son un desorden. Entonces, claro, es una personalidad también completamente desordenada, así como fue su hogar.
Bueno, y viene otra familia que no sé qué tanto en esta, que en este nuevo siglo se vea, la descuidada. De pronto, no sé, por las redes sociales, por la tecnología, nos hemos vuelto descuidados con nuestra familia.
Infortunadamente sí. Como lo dice Sandra, hoy en día hay mucho de este tipo de familia que es negligente, se parece un poquito también a la anterior, porque en esta familia no hay límites. Pero además de eso, tampoco se conectan emocionalmente. En la familia sin límites pueden haber conexiones emocionales, pero en este último tipo de familia hay total descuido y negligencia en todos los sentidos. Entonces uno encuentra muchos papás que no protegen, que no cuidan, que son completamente ausentes, que abandonan definitivamente la responsabilidad que tienen con sus hijos. Ni la alimentación, ni el estudio, nada. O sea, son completamente ausentes de toda su labor. Al no haber orientación, al no haber guía dentro de su desarrollo, al no haber comunicación, tampoco expresión emocional, que como les decía es la diferencia con la anterior, entonces ocurre que ese niño crece con una libertad tan absoluta y sobre todo con unos vacíos afectivos tan impresionantes porque nadie se preocupa por él, que finalmente es una persona a la deriva. No hay unos valores, no hay unas normas, son personas con muy baja asertividad, muy baja competencia social, son irresponsables con su salud, con su bienestar, fácilmente van a consumir sustancias psicoactivas, van a hacer intentos de suicidio, finalmente van a terminar con su vida porque es que nada los ancla. Entonces son personalidades muy enfermas, con muchas situaciones desde niños muy complejas y que van a tener por lo tanto un vacío emocional que se traduce en un vacío existencial. Quiere decir que de acuerdo a estos 5 tipos de familia, Sandra, y a todos nuestros oyentes, tenemos que pensar a cuál de pronto hemos pertenecido más o cuál tiene como algunos matices. Hay otros tipos de familia, yo traté de sacar como los más comunes, y no pensar que hay familias malas y familias buenas. No, hay que pensar que hay familias, como todas, hechas por seres humanos que tienen imperfecciones. Pero una cosa es que yo de pronto descuide alguna labor mía como papá o mamá y es que yo lo haga siempre. Una cosa es que yo ocasionalmente no me conecte con mis hijos emocionalmente y otra es que lo haga constantemente. Una que yo de pronto fui agresivo de un castigo inadecuado y otra que yo normalmente mi modelo es violento y agresivo para castigar y dirigir mis hijos. Entonces, lo episódico es muy diferente a lo general. Las familias, igual que las personas, tienen como estilos de personalidad. Entonces, a ver, ¿de qué estilo de familia vengo yo? Eso me va a ayudar mucho a entender bastante cómo es mi estilo de personalidad. Hablé, por lo tanto, de esa familia tolerante y afectuosa, la primera familia, la segunda, la sobreprotectora, la tercera, la autoritaria, la cuarta, la familia sin límites y finalmente la descuidada o negligente. Que sí es muy importante. La personalidad no solamente tiene una entrada de formación, que es la familia, ¿cierto? Nosotros los psicólogos eso lo evaluamos muchísimo, mucho. El tema familiar entra demasiado en nuestras terapias, pero también entran otros factores. El desarrollo de la personalidad también tiene que ver con factores sociales, con factores históricos, culturales, también con otros factores que salen de la familia, como la misma escuela. También entran factores biológicos y de herencia. Entonces, es un componente diverso lo que arma mi personalidad. Pero la familia es tan importante que nos puede ayudar a llevar los otros, ¿cierto? Mientras que si yo tengo ausencias muy grandes y fuera de eso, por ejemplo, yo tengo una herencia de depresión, fácilmente mi personalidad puede tender a la depresión. Pero si fuera de eso yo tengo una familia descuidada, pues claro que la depresión va a aflorar en toda su magnitud. Pero si tengo una familia del primer tipo, que es tolerante, que es cuidadosa, que es acompañante, puede ser que incluso ese rasgo de depresión ni aparezca, ¿cierto? Entonces, por eso la familia es fundamental. ¿Uno a dónde va en todos los días de su vida? Finalmente a la familia, ¿cierto? ¿Qué es lo que más te acoge, lo que más te ayuda? Tu familia. Y qué tristeza que uno diga que no, que en el caso mío eso no es así, ¿cierto? A ver quién acude. De pronto cuando uno está enfermo, cuando uno está mal, cuando uno está triste, cuando quedó sin trabajo, cuando tiene situaciones difíciles en la vida, ojalá sea la familia. Y si la respuesta no es la familia, tenemos vacíos muy grandes. Uno de pronto se sentirá muy mal porque, a ver, ¿qué digo yo? Que en el trabajo pues el jefe no es el más querido, los compañeros de trabajo, pero eso como que es sorteable. Hasta la vida de pareja a veces es tan compleja. Y de pronto uno pues de ahí puede salir y buscar alternativas, pero que uno no tenga esa familia amorosa, esa familia que está ahí para ti en las buenas y en las malas, es de mucho dolor en la vida definitivamente.
Ángela, de todas estas, sacando digamos la tolerante, todas causan mucho dolor, pero no sé, personalmente, la última que se mencionó, la del descuido, el sentirnos de pronto ignorados, no atendidos, esa deja mucho más.
Muchas secuelas, Sandra, y yo he tenido consulta de personas con ese tipo de familia, y normalmente porque han tenido intentos de suicidio, porque tienen adicciones súper profundas, porque tienen situaciones mentales muy, muy complicadas. Y sí, porque pues uno no sentirse amado, Sandra, por el papá, por esa mamá o por las figuras maternales o paternales que lo representen, pues no, me parece que sí, tiene mucho, mucho que ver. Como te decía, hoy se ve mucho eso, qué pesar. Las noticias nos muestran esos niños y esas niñas en desamparo total, cómo tiene que ir la autoridad incluso a recobrar sus derechos, cómo son de ausentes tantos papás y mamás en el cuidado y la protección de sus hijos y de esas hijas.
¿Se puede dar el caso de crecer en una familia tolerante, pero yo ser todo lo contrario cuando conforme un hogar?
Puede pasar, porque como te decía ahorita, en el desarrollo de la personalidad influyen también otros factores, ¿cierto? Lo que pasa es que algo tuvo que haber quedado flojito, Sandra, para que otras cosas sean más fuertes que la misma estructura de familia de la que yo nací. Porque hay gente que le dice a uno, no, yo vine de un hogar muy querido, mis papás se amaban mucho, mi familia era hermosa, pero yo encontré esta pareja, esta persona que me ha hecho sufrir horrible, que me ha dado tanto dolor en la vida, entonces yo cambié mucho y por eso yo ya soy de esta otra manera tan distinta a la que yo fui en mi entorno de familia. Algo le falló. Algo le falló en esa crianza de todas maneras o en su estilo de personalidad o otros factores que definitivamente no logró acentuar. Pero cuando usted tiene una muy buena familia, usted tiene un colchón extraordinario para sortear lo que le llegue en la vida. Definitivamente sí. Por eso nos tenemos que seguir preocupando por hacer de la familia un núcleo esencial. Eso no es discurso, eso no es palabrería barata, eso es real. La familia sigue siendo el núcleo del desarrollo de la personalidad y tenemos que seguir fortaleciendo en los colegios, en la vida parroquial, en la vida social, en donde quepa, que la familia tiene que seguir siendo el centro de atención para formar una sociedad diferente.
Conecta tu oído con tu corazón. Escucha la melodía, una canción para alegrar o reflexionar.
A veces el miedo te hace dudar. A pocos segundos antes de saltar, no lo dudes. Solo abre tus alas, siente el vuelo. A veces las metas tardan en llegar. Te invade la inercia, te deja llevar. No te olvides, cómprale un traje nuevo a tus sueños. Y verás que la vida viene y va como un vals, un paso adelante y otro paso atrás. Si cada lágrima te hace más fuerte, muerde la vida con uñas y dientes. Hoy puede ser con la soledad. Corre el riesgo, amar aunque te duela siempre es bueno. Y verás cómo todo viene y va. La vida es un vals, un paso adelante y otro paso atrás.
Están escuchando el programa Muy Familiar por los 97.6 FM. Bueno, Ángela, hablemos un poco acerca de los roles de la familia en el desarrollo de la personalidad, pero antes, como un pequeño significado de roles.
Roles, papel, uh-huh. ¿Cierto? Cuando yo tengo, por ejemplo, una novela, una película, y tengo el rol de protagonista o tengo el rol de coprotagonista o antagonista, eso es un rol. Uh-huh. Y todos tenemos roles, ¿cierto? En todas las situaciones, en todas, conscientes o no conscientes, eso también debe ser claro, porque las familias tienen roles inconscientes. Hay unos que son conscientes, el papá, la mamá, los hijos, el rol del papá que de pronto es la autoridad, que ojalá no, eso era tiempo muy atrás, él sí tiene ese rol, pero lo comparte también con la mamá. Uh-huh. Tiene el rol de acompañante afectivo, que ojalá no sea de la mamá, sino también del papá, y tendrá otros. Y lo mismo la mamá, ella tiene un rol de autoridad, de acompañante afectiva y por el estilo otros. Hay roles que son materiales, por ejemplo, el rol del papá, que con el sueldo de él se paga la deuda de la casa y el mercado. Y el rol de la mamá, que con la parte económica de ella se pagan colegios y se pagan servicios. Entonces los roles tienen diferentes dimensiones también, son emocionales, son económicos, son afectivos, son asignados o son asumidos. Entonces tienen como diferentes escalas, por llamarlo así. Los roles son muy importantes en ese desarrollo de la personalidad. ¿Por qué? Porque es que a veces los roles de las familias, infortunadamente más en la última época, porque eso no se veía tiempo atrás, estoy hablando de hace que unos 15 años atrás, es realmente muy reciente, que los roles de la familia se han empezado como a desorganizar. Entonces fácilmente a uno le puede llegar a consulta un papá y una mamá que le dicen, es que yo sí vine a la primera cita, pero el problema así como de la familia lo conoce es mi hijo, que le va a contar porque él es como el papá, él es como el papá, le dicen a uno eso por ejemplo en la misma consulta, ¿cierto? O mi hija que ella es como la mamá. O le dan a los hijos mayores esos roles, incluso que castigan. Nada menos la semana pasada atendí una familia donde uno de los hijos pequeños es el que va a pedir ayuda y me dice, lo que pasa es que mi hermana mayor es la que nos castiga y a mí no me gusta eso, porque es que ella no me quiere tanto a mí, sino a mi hermanito, decía el chico que consultó. Y realmente cuando yo llamo a los papás, me dicen que como ellos trabajan todo el día, llegan muy tarde, realmente la hermana mayor, la que direcciona que se castiga y que no. Obviamente ahí vemos un rol de familia mal asumido, donde los papás han hecho encargos que necesariamente están afectando la personalidad de esos hijos, y están afectando toda esa dinámica de familia, ¿cierto? Y tiene que ver un tanto con familia descuidada, porque ellos se ocuparon de la protección económica, de la manutención, pero no de esa protección afectiva tan importante. Los roles son definidos en las familias por género, por edad, por posición dentro de la familia, y cada persona dentro de su rol tiene sus propias expectativas y responsabilidades. Hay hombres que ejercen esa paternidad, así que sienten que tienen que ser muy autoritarios por la familia que traen, porque la personalidad de ellos fue influida por ese estilo de familia. Hay otros papás que son emocionalmente muy cercanos, muy afectuosos, muy maternales inclusive. A veces caen en ser personas que no tienen límites, ¿cierto? Hablo de papás y mamás. Entonces el rol tiene mucho que ver con el desarrollo de la personalidad que yo tengo. O sea, si yo tengo una personalidad como adulto insegura, pues es lo que voy a trasladar como papá y mamá. Y hoy en día, por ejemplo, hay muchos, y no tan reciente, pero ha habido una época de un tiempo para acá donde se hacen papás y mamás gente muy joven, muchachos y muchachas muy adolescentes que no han terminado de desarrollar ellos la personalidad y ya se embarcaron en el tema de ser papás y mamás. Necesariamente eso impacta en los hijos porque ellos no se han terminado de criar y ya están criando otros. Entonces eso necesariamente va a influir en la forma de ser que van a tener esos hijos, porque son papás a los que les falta todavía y por lo tanto van a tener unos hijos con muchas dificultades. Por ejemplo, si el rol de padre o madre implica responsabilidades y expectativas en términos de cuidado y protección de los hijos, pues los hijos esperan que eso pase, ¿cierto? De hecho, muchos hijos le dicen a uno, no es que mi papá que nunca viene al colegio, mi mamá que ni sabe en qué grado estoy, no es que yo no veo casi a mi papá o yo no veo casi a mi mamá, es que ellos no se mantienen en la casa, es que son una serie de ideas que van mostrando que en ese hogar faltan límites, que falta protección, que falta cuidado, que falta una autoridad clara. Entonces, obviamente van a generar un desequilibrio en la familia. Pero cuando esos adultos protectores asumen de manera equilibrada sus roles, pues van a lograr un desarrollo de la personalidad de esos hijos bastante positivo y equilibrado. Van a contribuir a que esa persona tenga una personalidad segura, y van a lograr que tenga también una muy buena salud mental. Eso hoy en día se llama ecología familiar, un tema reciente, porque la ecología se refería mucho al ambiente natural, al cuidado y protección del ambiente natural, y hoy el término se extendió a ecología familiar, donde hablamos de la familia como protectora, cuidadora, la que conserva, la que facilita, la que protege, la que ayuda y la que incluso también limpia cuando hay cosas que no están entonces funcionando. Por eso una familia muy ecológica va a tener esos roles muy bien definidos, va a ser posible que no hayan conflictos en el cumplimiento de todas las normas y valores de la familia, y por lo tanto, cuando es lo contrario, se va a generar una personalidad insegura y con muchas dificultades en el desarrollo.
Ángela, ¿qué tan constante es que, digamos, nuestros padres llegan ya a una edad mayor y los hijos tomamos un rol o nos dan un rol como si nosotros ya fuéramos los papás?
Cuando ya son muy adultos mayores sí puede pasar, porque necesariamente en la psicología evolutiva o en la transición de las edades, muchos adultos mayores hacen como involución, o sea, van perdiendo ciertas situaciones que incluso ganaron a lo largo de su desarrollo. Entonces ya se sienten enfermitos, uh-huh, o no se sienten con las mismas capacidades, o sienten miedos. Por ejemplo, hoy en día con tanta tecnología, yo en estos días que estaba en la EPS, que todo ya tiene que ser por un correo electrónico, un abuelito que hace, uh-huh, por Dios, y pida la cita, pero a través de un correo, y verifique que y sí fórmula, le llegó, y la fórmula, y eso tiene mil vueltas para poder llegar allá. Claro, ¿a quién tienen que acudir? A esos hijos que de alguna manera les ayuden en eso, pero por el estilo van teniendo otra serie de inseguridades productos del mismo contexto. Entonces sí puede pasar, o llegan las enfermedades mentales, van llegando una situación de un Alzheimer o unas situaciones de amnesias seniles, o situaciones de salud muy complicadas, que ya no tienen la misma movilidad, que sienten que han perdido memoria. Entonces claro, van como entregando ese rol. Pero yo pienso que ahí los hijos tienen que ser tan respetuosos, Sandra. Ellos siguen siendo ese papá y esa mamá, esos abuelos o esos padres ya adultos, que siguen siendo la sabiduría, que siguen siendo el poder, que siguen siendo la trayectoria, la riqueza real que uno tiene en la vida, y que los hijos no abusen de eso. Eso sí que es bien importante, Sandra.
¿Cuál es el impacto de la comunicación familiar en el desarrollo de la personalidad?
También impacta impresionante, muchísimo, porque es que los miembros de la familia se comunican todo el tiempo. Uh-huh. Uno se comunica con los hermanos, el papá, la mamá, los cuñados, bueno, todos los que hagan parte de la familia de una manera verbal o no verbal. Usted con una palabra, con un gesto, con una mirada, con que lo abracen o no, la manera como lo saludan, tiene muchísimo que ver en la manera como usted siente que es percibido y cómo usted también se está percibiendo, y cómo le van enseñando cuando es niño patrones de comunicación en relación con los demás. Cuando una familia tiene una comunicación abierta y amorosa, que facilita la expresión de sentimientos, que facilita la resolución de conflictos de una manera saludable, que permite la construcción de vínculos de confianza, claro, eso alimenta una personalidad segura. Eso va a contribuir a que necesariamente esa personalidad tienda también a lo mismo, una comunicación abierta del ser que yo soy. Pero también por el contrario, cuando es agresiva, cuando es dominante, cuando yo estoy en una familia violenta, cuando todo lo que yo escuché es que yo era mal hijo, que yo era mal hermano, que yo era lo peor, que yo complicaba a la familia, que cuando yo llegaba a la familia y mismo se desordenaba. Bueno, todas esas expresiones que nos vamos diciendo, pues también construyen en mí una baja autoestima, una personalidad muy insegura y muy dependiente. Entonces no tenemos que tener familias perfectas, pero sí tenemos que fijarnos mucho en general cuál es nuestro estilo de familia. Pues tiende más a ser una familia positiva, una familia conflictiva, una familia amorosa, una familia desprendida, una familia en fe, o una familia completamente antagónica a los valores, a la fe. Pues, ¿qué es lo que yo realmente proveo o tengo como familia? Porque sí está incidiendo, y no solo en el desarrollo de la personalidad, en la vida. ¿Cuánta gente ya formó su propio hogar, ya es hasta tía, tío, sus hijos ya están grandes, y les molesta ir a su hogar de origen. Dicen, ay no, qué pereza ir allá, porque como pelean, como son de malucos, o no ven la hora de ir por eso, porque salieron de un hogar muy amoroso y muy bello, ¿cierto? Entonces, no necesariamente es cuando uno es niño o adolescente que siente el peso de la familia. Toda la vida uno lo carga.
Bueno, y hay una palabra, límites, que nos puede o no gustar o ser muy importante en nuestra vida. ¿Qué tan fundamental son los límites?
Como decíamos ahorita, Sandra, también cuando una familia no tiene límites perjudica mucho la personalidad. Cuando los tienen es eso también, que es la familia autoritaria. Y es clarísimo entonces que los límites, cuando son claros y saludables, es otra faceta fundamental del desarrollo de la personalidad. Los límites son necesarios. Vaya usted pues en un carro sin cinturón para que vea cómo le van a tramitar necesariamente o le van a poner un parte necesariamente por todo eso que usted no está haciendo bien en la calle. Los límites son necesarios absolutamente para todo. Entonces, cuando usted aprende que hay unos sesgos o unos límites, hay unas normas, usted también va a entender que en la personalidad usted tiene que tener autodisciplina, autocontrol, para usted relacionarse, para usted poder de alguna manera sentir independencia y claridad dentro de la familia, para usted poder salir entonces adelante. Los límites muy rígidos, como los límites muy lazos, también van a generar confusión y dificultades en el desarrollo de la personalidad. Como dicen por ahí, ni tanto que queme el santo, ni tan poquito que no lo alumbre. Entonces, los límites absolutamente fundamentales.
Campaña a la vida y al positivismo, di sí, sí. Frase reflexiva.
Bueno, hoy tenemos una frase muy especial que en nuestro programa siempre tenemos una frasecita que le dejamos a todos nuestros oyentes. La campaña de hoy es: yo no soy lo que me sucedió, yo soy lo que elegí ser. Es de Carl Jung y me gusta mucho esta frase para el programa de hoy porque tú me hacías ahorita una pregunta, Sandra, con relación al perdón. La influencia que tienen, que todo ese material que yo traigo de mi familia, ¿qué hago con él? Póngalo en un lugar que si es muy chévere, muy lindo, muy positivo, sáquele todo el partido, y que si no es tan positivo, es negativo y doloroso, póngalo en un lugar donde no tenga que seguir haciendo, digamos, una huella emocional fea, donde usted no tenga que seguir replicando esas cosas negativas, sino que por el contrario, elija el amor, elija la oportunidad, elija todo aquello que es bendecido y que puede proveerlo a usted de una vida distinta a la que de pronto trae si fue negativa, o replique todo aquello que finalmente tiene como un buen bagaje. Yo sí creo que tenemos que ser muy agradecidos. A veces somos muy genéricos, pues muy generales, y hay gente que dice: mi familia nunca me sirvió para nada. No, piense mejor, a lo mejor sí, pero es usted el que de pronto desde sus dolores no ha visto todas las cosas positivas que también le regaló. Quedémonos con esa frase: yo no soy lo que me sucedió, yo soy lo que elegí ser, como una invitación entonces a resolver aquello que nuestras familias de pronto no nos dieron positivo, pero que podemos hacer diferente y no multiplicar.
La invitación. Te esperamos en Muy Familiar con otro tema de actualidad. No faltes.
Bueno, nos encontraremos el próximo lunes en el desafío de la crianza positiva. Este tema nos va a ayudar a entender las estrategias que debemos tener para que nuestra familia sea proveedora de un desarrollo de personalidad positiva. Entonces hoy no hablamos de estrategias porque lo vamos a dejar para este programa. ¿Qué hacemos entonces para que esa crianza sea positiva, tengamos un entorno de familia positivo, ecológicamente claro, y podamos lograr entonces un desarrollo de personalidad lo más apropiado, saludable posible? Los espero entonces el próximo lunes con el desafío de la crianza positiva. Gracias a ti, Sandra, por acompañarme, a todo el equipo de esta hermosa emisora, al padre Gerardo, que hace posible este programa, a nuestro rector también del liceo, y a ustedes oyentes, gracias por estar con nosotros. Bendiciones para todos.
Esta invitación es muy familiar, el programa de los lunes a las 10 de la mañana, en el que encontrarás orientaciones para crecer y avanzar como persona y familia. Realizado por el Servicio de Asesoría Escolar del Liceo Francisco Restrepo Molina, con el acompañamiento de la psicóloga Ángela María Tapias Mejía. ¡Te esperamos!